Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Muy bienvenidos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Por la libertad de expresión.
La justicia ucraniana dispuso liberar al periodista ruso Kirill Vyshinsky tras pasar más de un año detenido.
Crisis en Argentina.
El riesgo país superó los 2.134 puntos básicos y alcanzó su valor máximo en 15 años.
Medidas en el Reino Unido.
La reina Isabel II ordenó la suspensión del Parlamento tras el pedido del gobierno para salvar su plan de Brexit.
Expectativa en Uruguay.
Hallaron un cuerpo en el batallón donde funcionó un centro de detención clandestino durante la última dictadura.
Coalición en Italia.
El Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas acordaron gobierno y Giuseppe Conte regresa como primer ministro.
Diálogo en Haití.
Comenzó el foro patriótico que discutirá sobre una salida a la crisis política y social del país.
Hasta aquí los titulares. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Mensajes de libertad.
La justicia ucraniana dispuso la libertad del periodista ruso Kirill Vyshinsky tras pasar más de un año preso en una cárcel en Kiev.
La decisión generó repercusiones inmediatas tanto a nivel de las autoridades rusas como de entidades y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión.
Entre ellos, Alem Desir, representante para la libertad de prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Saludo la excarcelación del periodista de RIA Novosti, Ucrania, Kirill Vyshinsky, hoy en Kiev. Llamé a liberarlo y mostré preocupación en varias ocasiones, escribió en Twitter.
Para la vocera del Ministerio de Exteriores de Alemania, María Adebar, el hecho de que Vyshinsky esté en libertad es un paso que se corresponde con lo que hace Alemania para defender la libertad de prensa.
También se pronunció el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez. Aplaudimos la decisión del tribunal de excarcelarlo, señaló.
Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, declaró que Moscú saluda la decisión del Tribunal de Apelación de Kiev de liberar al jefe de RIA Novosti Ucrania debido a la modificación de la medida preventiva.
Consideramos que es un primer paso para restaurar la justicia con respecto al periodista ruso que ha pasado más de 400 días en prisión, dijo Zaharova.
La diplomática agregó que su gobierno espera una abolición rápida y completa de todos los cargos fabricados en su contra.
También celebró la noticia el director general del grupo mediático Rosilla Segodnia, Dmitry Kiselyov, y expresó que la libertad otorgada al periodista fue una decisión política.
Se tomó una decisión política que confirma el carácter político de ese caso fabricado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fortaleció sus posiciones de negociador, comentó Kiselyov.
Vyshinsky, jefe del portal RIA Novosti Ucrania, había sido detenido el 15 de mayo de 2018.
Fue acusado de alta traición y de apoyar a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
Incertidumbre y preocupación.
El riesgo país argentino superó los 2.134 puntos básicos y alcanzó su valor máximo en 15 años como respuesta a la crisis económica que afecta a los mercados domésticos.
El peso argentino volvió a perder valor frente al dólar, que se cotizó por sobre los 61 pesos y acumula una devaluación superior a 500%.
Las débiles finanzas sufrieron un derrumbe a mediados de agosto luego de una aplastante derrota del oficialismo en las elecciones primarias.
Los mercados volvieron a caer luego de un comunicado del candidato presidencial opositor, Alberto Fernández, tras su reunión con una delegación del Fondo Monetario Internacional.
El dirigente peronista criticó el rol de la institución y del gobierno de Macri ante la crisis.
Los niveles del riesgo país son indicadores de los problemas de un país para pagar su deuda.
Consultado por Sputnik, el economista argentino Marcelo Elizondo desestimó esta hipótesis.
El riesgo de default es bajo. La Argentina no tiene vencimientos tan elevados como para que abrumen y no puedan ser cubiertos. máxime si el Fondo Monetario Internacional cumple con la entrega de los entre 5 y 6 mil millones de dólares pendientes para este año que tienen que ocurrir entre septiembre y octubre. En ese caso, los vencimientos de este año están cubiertos, si queda hasta algún saldo de dólares con las reservas para el año que viene. Si el nuevo gobierno asume y genera confianza y se pueden renovar algunos de los vencimientos del año que viene, y es cierto que es probable que haya alguna renegociación de plazos, pero me parece que sería amigable. En algunos vencimientos, que creo que probablemente ocurra, entonces ahí sí me parece que en ese marco, con alguna negociación nueva, insisto, solo plazos, me parece que se acomoda. No veo mayor problema en ese sentido si hay buena disposición de las partes.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 10% de la población está desocupada y 28% tiene trabajos informales.
Sin embargo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la informalidad asciende a 49% de la población.
En la crisis de 2001, el desempleo llegó a 18% y la informalidad a 38%. Para Elizondo, de todas formas, la situación actual es diferente a la de entonces.
Las diferencias con el año 2000 y el año 89 son muy grandes. En el año 2000 la Argentina tenía un sistema de tipo de cambio fijo y de convertibilidad y de bimonetarismo. Por lo cual el principal problema del año 2000 fue que la Argentina tenía deuda en dólares que no podía cubrir porque no generaba dólares, había generado trazo cambiario, por lo tanto las exportaciones caían. Los mercados no le prestaron más para refinanciar deuda pública, el déficit de presupuesto no se había reducido. Y como en el bimonetarismo había ocurrido que muchas personas habían depositado pesos en los bancos y querían retirar dólares porque era indistinto según el sistema jurídico del dólares o pesos, y ese uno por uno, dólares, pesos, era imposible de cubrir si todo el mundo se abalanzaba hacia los bancos en el mismo momento a pedir todos los dólares, porque los dólares no estaban. Eso no ocurre ahora. La Argentina ahora tiene tipo de cambio flexible y libre. Tiene una economía en la que los bancos funcionan en pesos, por lo tanto está el Banco Central como prestamista de última instancia, que no ocurría en aquella época, y los vencimientos no son tan altos. Me parece que claramente es un escenario diferente. Y el año 89 tiene en común con este que había un problema fiscal, pero la situación fiscal del 89 era mucho peor. Y claramente había una enorme incertidumbre en términos del nuevo gobierno que asumía en ese momento, que generó gran desconfianza, y no había dólares para vender en un mercado que demandó dólares.
Según el economista, hoy existe una solidez que no existía en las crisis anteriores.
Ahora me parece que la situación es mucho más susceptible de ser cubierta. Hay 60 mil millones de dólares en el Banco Central de Reservas que no había en el año 89. Hay mucho más racionalidad en la dirigencia política. Y los compromisos son menores, por lo que también hay desequilibrios ahora, también una situación fiscal compleja porque los vencimientos de deuda, ahora hay equilibrio presupuestario primario, ¿no? El déficit está en los vencimientos de deuda nada más, pero bueno, hay que cubrirlos. Bueno, sí, hay algún otro tipo de inconvenientes de corto plazo, pero yo creo que el problema de la Argentina es más macroeconómico ahora, no tan financiero. ¿Cómo hacer que la economía crezca? Para lo cual hay que ordenar las variables macroeconómicas. En ese sentido, hay que ordenar la situación fiscal para generar confianza en la moneda, porque la situación fiscal permite organizar mejor la política monetaria y bajar la inflación. Y una vez ordenada la macroeconomía, hay que empezar a producir reformas estructurales para fomentar la inversión y la competitividad.
Escuchábamos al economista argentino, Marcelo Elizondo.
Días valiosos.
La reina Isabel II ordenó la suspensión del Parlamento británico tras el pedido del gobierno para salvar su plan de Brexit.
El primer ministro Boris Johnson le solicitó que apruebe la medida durante un mes, desde mediados de septiembre hasta el 14 de octubre.
El premier confirmó su intención de presentar un nuevo programa legislativo el día indicado durante el tradicional discurso de la reina.
El plazo es de 2 semanas antes de la fecha límite del Brexit, 31 de octubre.
El Parlamento suspende su sesión habitualmente durante septiembre con motivo de las conferencias anuales de los partidos políticos.
La medida de prórroga quita tiempo a una posible moción de censura de los parlamentarios opositores para frustrar el plan de Johnson sobre el abandono del Reino Unido de la Unión Europea.
El diputado laborista Jeremy Corbyn y un grupo multipartidario opositor se reunieron para explorar formas de impedir a Johnson ejecutar un Brexit sin acuerdo con Europa.
Creo que la decisión del primer ministro es cuestionable y alarmante, denunció Dominic Grieve, parlamentario conservador y ex abogado general del Estado.
La Iglesia de Inglaterra dijo que un Brexit abrupto dañaría a los pobres y no llevaría a la reconciliación ni a la paz en un país fracturado.
Europa observa con gran interés lo que el Parlamento hace y únicamente demostrando unidad y resolución tendremos la chance de asegurar un nuevo pacto que pueda respaldar el Parlamento, manifestó finalmente Johnson.
En 2016, el Reino Unido votó en un referéndum a favor del Brexit por una mayoría de 52%.
Presentes.
En Uruguay fue encontrado un cuerpo en el batallón de infantería número 13, donde funcionó un centro de detención clandestino durante la última dictadura militar.
Los restos estaban a una distancia de entre 80 centímetros y un metro de profundidad. La identificación llevará al menos 15 días.
El subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Andrés Berterreche, habló con la radio M24 sobre este proceso.
Todo lo más rápido posible, dentro de lo posible y sin fallar a la seriedad y la profesionalidad del trabajo. Porque a veces estamos acostumbrados a ver películas o seriales que a los 15 minutos nos están dando el ADN. Esto es un poquito más complejo, solo pensar en la cadena de seguridad que hay que tener para trasladar esos restos y además hay que seguir avanzando a ver si es un resto aislado o hay más, si es esqueleto completo o es parte, las características del enterramiento, es decir, hay un montón de cosas sobre las que trabajar. Sin lugar a dudas, la primer sensibilidad es con los familiares de los desaparecidos. Pero tenemos que hacer las cosas lo suficientemente bien para que no haya dudas después de los resultados que se obtengan.
El hallazgo se produjo en una zona protegida judicialmente desde el año 2011.
Es el resultado del trabajo de muchos años, dijo el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale.
El viceministro aseguró que todavía quedan muchas zonas de esa área por investigar.
Esta zona cautelada es muy grande. Es verdaderamente de una superficie importante. Creo que todavía hay mucho para trabajar allí, que es producto de algún expediente bastante anterior y que está cautelada desde el 2011. Entonces, primero lo que hay que hacer es relevar todo lo que hay que relevar. Tenemos un dato, apenas nosotros ingresamos al ministerio, fue pasado a la fiscalía, el doctor Percivale ya tomó conocimiento del asunto y se mandó el georradar a la batallón 14. Se va a seguir hasta donde se tenga que seguir.
Según la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en ese lugar estuvieron detenidas y continúan desaparecidas 7 personas.
Entre ellas, la maestra Elena Quinteros, que se convirtió en símbolo de los detenidos desaparecidos uruguayos.
El cuerpo se encontró muy cerca de donde fueron ubicados los restos del militante Fernando Miranda en 2005.
A raíz de las excavaciones en dependencias militares, se hallaron otros 3 cuerpos que corresponden a Uba Gessner, Chávez Sosa, Julio Castro y Ricardo Blanco.
Nueva etapa.
El Partido Democrático Italiano anunció que se alcanzó un acuerdo para formar gobierno.
Su secretario, Nicola Zingaretti, informó al presidente Sergio Mattarella la decisión de gobernar el país junto con el Movimiento 5 Estrellas.
El primer ministro de este nuevo ejecutivo será Giuseppe Conti, quien renunció al cargo la semana pasada.
El Partido Democrático, de centroizquierda, y el antisistema Movimiento 5 Estrellas acordaron posiciones comunes para el nuevo gobierno.
Estamos dispuestos a apoyar el inicio de una nueva etapa política, económica y social, con un gobierno que reconozca que hay dificultades económicas, pero que sea consciente de que se pueden superar, indicó Zingaretti.
Creemos que vale la pena intentar esta experiencia. Queremos poner fin a la etapa del odio, rencor y miedo, agregó el secretario.
El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, gobernó los últimos 14 meses en coalición con la Liga, liderada por el actual ministro del Interior, Matteo Salvini.
Salvini rompió la alianza en un intento de forzar elecciones anticipadas que lo llevaran al poder, aprovechando su popularidad en la población.
Su actitud generó una sorpresiva unión entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas con el objetivo de detener su avance.
Encuentro.
Este miércoles 28 comenzó el Foro Patriótico de Haití, que discutirá una salida a la crisis política y social que vive el país.
En el evento, que se desarrollará hasta el sábado 31, participan 200 delegados de partidos políticos, movimientos y agrupaciones sociales, así como representantes de la diáspora.
Desde julio de 2018 se llevan adelante protestas y movilizaciones permanentes contra el presidente Jovenel Moïse.
El mandatario fue electo en noviembre de 2016 en comicios denunciados como fraudulentos.
Fue acusado por el Tribunal Superior de Cuentas por malversar fondos pertenecientes a Petrocaribe.
Desde el foro se buscarán estrategias democráticas para llevarlo a la dimisión. Sobre el tema, hablamos con el sociólogo argentino Lautaro Rivara, coordinador del foro.
Hay varias perspectivas ahí. Primero, poder alcanzar una transición política después de la dimisión de este gobierno. Y una transición que se plantea que sea una amplitud política importante, que expresa diferentes fuerzas políticas y a todos los sectores de la vida social haitiana. O sea, estamos hablando de las mujeres, de los campesinos, de los trabajadores formales, informales y demás. Y se plantea que este sector pueda estar llamando a una coalición de gobierno transicional para gobernar el país durante un plazo no menor a 2 o 3 años. Estar haciendo una reforma política y electoral, que es absolutamente fundamental porque el sistema electoral haitiano está completamente viciado y corrompido. No hay ninguna confianza popular en ese sistema electoral. Venimos de elecciones claramente fraudulentas, que fueron las que llevaron al poder al actual presidente Jovenel Moïse.
El plan también contempla la reforma constitucional.
Estar convocando una gran convención constituyente para discutir una nueva constitución para el país. Y después, plazo transicional y con esta reforma política, estar convocando a las que se esperarían sean las primeras elecciones limpias y transparentes en mucho tiempo en el país. Ese sería el plan que muchos actores aquí presentes están presentando para su debate en el Foro Patriótico.
La crisis política recrudeció esta semana tras la renuncia de la canciller Marjorie Alexander Brunage.
Brunage formaba parte del gabinete propuesto por el nuevo primer ministro William Michel, quien asumió hace un mes tras la salida de Jean-Michel Lapin.
El ahora ex jefe de gobierno dimitió luego de que el Parlamento no ratificara su programa de gobierno.
Rivara explicó las coincidencias y divergencias entre los participantes del foro.
Los matices y los debates más claros que seguramente haya tengan que ver con cuál va a ser la forma y cuáles van a ser las autoridades concretas que encabecen esta transición política. Sí, hay propuestas diferentes, algunos sectores más moderados están planteando un gobierno provisional a cargo de alguna personalidad fuerte del Poder Judicial, que digamos que dentro de los poderes del Estado es un poder que mantiene un cierto nivel, aunque bajo, de legitimidad, si lo comparamos con el Ejecutivo o el Parlamento. Pero hay otros sectores que están planteando un gobierno más amplio, encabezado por una junta de por lo menos 3 personas que exprese la diversidad política e ideológica del país y la diversidad de sectores que hay aquí en el país. Y bueno, nada, esa transición concreta, quién la va a encabezar, las personalidades eventualmente ejecutivas de esa transición, son claro materia de debate y ahí, bueno, hay fuerzas políticas en pugna, pero lo importante es que hay consensos generales en torno a esa necesidad imperiosa de dimisión del presidente Jovenel Moïse y de una transición política que forzosamente tiene que ser amplia.
Escuchábamos al sociólogo argentino Lautaro Rivara, coordinador del Foro Patriótico de Haití. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.